Esta mañana, que hoy no es miércoles, es martes, pero bueno, por diferentes motivos relacionados con la convocatoria de un pleno para mañana miércoles, pues hemos preferido ser previsores y, bueno, para no recortarle tiempo ni modificarle en su ritmo, pues hemos invitado hoy martes a Conchita a que haga su programa de despedida del 2024, que siempre dedica a la literatura navideña. Buenos días, Conchita, bienvenida.
Buenos días, Noé.
Y supongo que al final nos lo digas y te lo digamos, pero felices fiestas ya en ciernes, ¿eh? Que estamos aquí.
Feliz Navidad, efectivamente.
A bordo, ¿eh? A puntito.
Estamos a bordo ya de la Navidad, aunque, bueno, vamos a hacer un poco. Casi todos los años les ofrecemos una serie de relatos que son los cuentos españoles de Navidad y algún otro cuento europeo para hacer un homenaje a este tiempo que es la Navidad, que diríamos que es esa bella ignorada y que es una de las celebraciones más arraigadas, pero yo casi siempre cuando comienzo este programa sobre la Navidad, que en definitiva va a ser la literatura española de Navidad, siempre menciono a una gran escritora que curiosamente he visto ayer que en el año 2025 será el centenario de su nacimiento, que es Carmen Martín Gaite. Pero antes de mencionarla a ella, voy a decir unas palabras que yo creo que pueden servir también para iniciar el programa de hoy. Hay una escritora de la que es una escritora muy famosa, una mujer joven, de la que en octubre del año 2020 traje yo aquí uno de los libros más importantes que ha escrito, El infinito en un junco, que es Irene Vallejo. Entonces esta mujer dice lo siguiente: somos los únicos animales que fabulan, que ahuyentan la oscuridad con cuentos, que gracias a los relatos aprenden a convivir con el caos, que avivan los rescoldos de las hogueras con el aire de sus palabras, que recorren largas distancias para llevar sus historias a los extraños. Y cuando compartimos los mismos relatos, dejamos de ser extraños. Bueno, pues hoy vamos a compartir una serie de relatos que, como les he dicho al principio, están relacionados con la Navidad, pero no solamente van a estar relacionados con lo que nosotros consideramos que es la Navidad, la Nochebuena, el día 24 y el 25 de diciembre, sino con una de las fiestas de festividades también muy arraigadas, que diríamos que es el final de la Navidad, que es la Epifanía, que es la adoración de los Reyes Magos al niño. Entonces, ambas, tanto la Nochebuena, esos días 24 y 25, como la Epifanía, la fiesta de los Reyes Magos, van a estar presentes en una serie de relatos que yo les voy a ir mencionando. Son una serie de libros, como les he dicho, que están en los que están presentes los cuentos de Navidad, y de los que yo he seleccionado pues una serie de ellos, una serie de relatos, y les comentaré en este tiempo que tenemos. Bueno, decía Carmen Martín Gaite, lo vuelvo a repetir, lo siguiente. Decía que la Navidad deja de existir cuando su historia, ese cuento, ha dejado de contarse bien y de rememorarse. Sin un auténtico deseo de rememoración, y rememorar es recordar, no hay fiesta que tenga valor, solo podrá tener precio. La Navidad, y es lo que me interesa destacar, ha dejado de existir cuando ha dejado de contarse bien y de rememorarse. Las fiestas marcadas por el calendario dejan de tener sentido cuando ya no se rememora la historia que dio origen a su celebración. Por eso, repito, conmemorar es recordar. Y si el hilo de la memoria se ha quebrado, seguir fingiendo que se conmemora algo es una chuperchería y una traición a la fiesta. Esto lo dijo Carmen Martín Gaite, lo escribió en el año 1976 en una especie de periódico, que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba, pero lo que sí recuerdo muy bien es que en el año 2006 se recogió en Constelación XVIII por un escritor todo este texto que ella, como les digo, en un 17 de diciembre del año 1976 escribió. Y por eso yo creo que es, nosotros hoy vamos a hacer un guiño, como me gusta esta palabra, a lo trascendente, a través de unos relatos que yo creo que son preciosos, recogidos en los libros que les voy a recomendar, y siempre con el afán de Carmen Martingaite, es decir, de que nunca el exceso, el lujo, la hipocresía y el espumillón puedan vencer a la Navidad. La Navidad, sin duda alguna, se ha convertido en un consumo total. El cristianismo, saben ustedes, que exaltaba la sobriedad, el amor, y hoy, pues claro, ya no podemos vivir sin nada, es un auténtico horror prácticamente, y entonces, bueno, pues sin duda alguna, Carmen Martingaite decía en aquel artículo, dice, no, nunca podremos, lógicamente, comparar aquellas peregrinaciones, aquellos viajes de pastores que acudían al pesebre por aquellos caminos nevados a contemplar aquel niño que había nacido en el establo, con esa serie de coches y de gente empeñada en la compra y que, bueno, pues que se vuelve loca. Y ya lo que hemos observado es que no solamente es desde primeros de diciembre, que es que ya en noviembre ya nos están bombardeando. Bueno, pues entonces vamos a ver lo que a lo que les puedo comentar hoy para poder compartir, como decía Irene Vallejo, esta serie de relatos que en este momento van a ser ese cuento español de Navidad, que es un poco un gran desconocido para casi todos los lectores, y decirles rápidamente que comienza, se encuentra casi todo su esplendor en las primeras décadas del siglo XIX, en pleno romanticismo, siguiendo el modelo de aquellos cuentos para la infancia y el hogar de los hermanos Grimm. Después el realismo empapó todas aquellas obras y el esplendor máximo fue ya el último tercio del siglo XIX. Y tenemos pues a nuestros grandes escritores, Emilia Pardo Bazán, Azorín, Galdós, Valle Inclán, Gómez de la Serna, Echegaray, en fin, Luis Taboada, después Salvador Rueda, Ramón de la Cruz, Hernán Caballero, Alarcón, que todos están inmersos ahí en un repertorio de relatos maravillosos que son esos cuentos de Navidad, donde no solamente va a estar presente esa Nochebuena que se viene y se va y nosotros nos iremos y no volveremos más, sino también la fiesta de los Reyes Magos, esa epifanía que hoy quiere ser sustituida por ese Papá Noel que no tiene nada que ver con nuestra tradición, con nuestra Pascua de Navidad. El Papá Noel no responde absolutamente a ninguna historia real porque no tiene nada que ver con esa evolución secular que algunos dicen que tiene con el obispo San Nicolás. Más bien se debe a una campaña publicitaria realizada en 1930 por una conocida marca de refrescos y a los trazos dados por el dibujante Abdón Sumblún. Entonces su presencia era muy propia de los países protestantes, mientras que los católicos se mantenían fieles a los Reyes Magos, pero de un tiempo a esta parte, pues parece ser que incluso en España y en otros países católicos se ha comenzado a aceptar a este personaje que no tiene, repito, nada, absolutamente nada que ver. A ver, la Epifanía es una fiesta grandiosa, es la manifestación de Dios a los Reyes Magos. Y piensen ustedes que los que inventaron los regalos fueron los Reyes Magos cuando llevan a aquel niño que está en el establo guiados por la estrella, porque los Reyes Magos eran los astrólogos, eran los reyes astrólogos, eran tres personajes que estudiaban el cielo, que estudiaban el espacio y que estaban obsesionados porque estaban viendo que algo estaba cambiando y siguiendo a esa estrella llegan a ese establo y son los que ofrecen al niño oro, incienso y mirra y de ahí la tradición de dar regalos, y los regalos pues los dan los Reyes Magos, no los da Papá Noel. La identificación, sin duda alguna, con la Epifanía viene de hace muchísimos siglos. Diríamos que el origen es oriental, siglo III. La Epifanía se conmemoraba en las mismas fechas que hoy. Después pasamos, hombre, a la Edad Media, damos un salto tremendo a la historia. Y recuerden ustedes que en 1158... los cuerpos de los reyes fueron robados en aquel saqueo de Milán dirigido por Federico Barbarroja y fueron llevados a Colonia, Alemania. Y hay una familia de Valladolid que tengo aquí recogido, que son los Astudillo, que costearon los gastos de la capilla sepulcral de los tres reyes magos en la ciudad de Colonia. Fíjense qué importantes, ¿eh? La familia Astudillo de Valladolid. Y bueno, pues aquí tenemos a nuestros tres reyes magos, que imagínense ustedes, que lo habrán visto, la cantidad de representaciones pictóricas que hay, no solamente de la Sagrada Familia, sino de ellos. Bueno, y ya acabada esta pequeña introducción, vamos a empezar a entrar en los libros que yo les he seleccionado. El primer libro, que casi siempre yo lo suelo mencionar en el día de hoy, al final, hoy va a ser el primer libro que cite. Este es un libro escrito por José Jiménez Lozano, un escritor que nació en Valladolid, perdón, en Ávila en 1930 y murió hace 4 años en Valladolid en el año 2020. Fue poeta, narrador y ganador del Premio Cervantes en el año 2002, que es José Jiménez Lozano, con un libro que es un libro maravilloso, porque este es un libro que nos sitúa en esa historia, en ese suceso que ocurre en la ciudad de Belén durante el gobierno de Herodes sobre la provincia romana de Palestina. Entonces nos vamos a aproximar a la historia a través de este libro, que su título es Libro de visitantes, que está editado en una editorial llamada Encuentro, es el número 62, es un libro cortito. Y como les digo, es una narración única de aquellos sucesos. Hay que pensar siempre en la orden emitida por César Augusto para que todos los forasteros llegados a Belén se inscribieran en el censo, ya que había que inscribirse en el lugar donde se había nacido. Este hecho que produjo un gran beneficio para los dueños de las posadas. Y el libro recoge esa normativa, los sucesos acaecidos en un establo prácticamente alejado de Belén, pues porque hay una pareja que llega a esas posadas, es una pareja que es muy educada, casi siempre deja su puesto a otros y entonces al final se quedan siempre al final de la cola. Ella está embarazada, es una mujer joven, está al lado de un hombre un poco mayor, que es José, y no les dan alojamiento en posada alguna, por parecer muy pobres, aunque eran descendientes de la casa de David. Entonces hay un par de mujeres, entre ellas una llamada Marta, que es la demandadera, la disponedera, esas mujeres que no se casaban y que estaban entregadas en alma y vida a toda la gente del pueblo, que lo observan. Y entonces los entregan un establo donde hay un buey y una mula, es curioso. Y esto de no poderles dar una habitación, no poderles alojar, hay un poema que ahora probablemente no lo voy a encontrar, pero yo les voy a recomendar que no dejen de acercarse al mejor libro de poesía navideña del siglo XX, que es ¿Por qué esta noche el amor?, que es una selección de Miguel de Santiago y Juan Polo Lasso. Y en este librito pequeño hay un poema en el que el posadero, que no ha podido pues dar posada ni habitación, pues se lamenta y dice unos versos que ahora no lo encuentro, pero que bueno, nada más, tampoco nos va a dar tiempo a mucho. Entonces, en este libro de visitantes, nos empieza este José Jiménez Lozano a entregar qué es lo que pasa en la posada. cuando ese edicto dado por César obliga a escribirse, cómo no les dan habitación a esta pareja, cómo esta mujer, la disponedora, lo está observando y les acerca a un establo, cómo vemos que esa mujer joven está a punto de dar a luz, cómo en ese establo hay un buey y una asnilla, cómo la disponedera le dice al buey y a la asnilla, respirad fuerte porque os acabo de echar buen pienso y vosotros vais a tener, es precioso el libro, que cuidar a este niño que van a hacer, porque aquí hay una mujer joven que está embarazada y es probable que dé a luz esta noche. Y efectivamente esa noche va a dar a luz. Y es cuando se dicen, recoge el libro, la letrilla de un poema maravilloso de Luis de Góngora, escrito en 1621. Saben que Luis de Góngora fue el adalid, el gran patrono de la generación del 27, que dice, caído se le ha un clavel hoy a la aurora del seno, qué glorioso que está el heno, porque ha caído sobre él. Entonces, todo esto se va recogiendo en el libro. Entonces, vemos cómo ese niño ha nacido y nos dice el escritor que era una divinidad que cuando miraba con unos ojos llenaba de alegría el corazón de quien los mirara. Le dan un caldo a la señora, a la madre y al niño. Este niño dice, se dice en el libro, le había nacido al mundo y a los cielos y a la tierra, y los pastores iban a adorarle a ese establo. Y vuelve a repetir, a la aurora se le ha caído un clavel. Y es entonces cuando hay una balada preciosa, que esto sí que se lo voy a leer porque es una maravilla, lo que le dice esa madre a ese niño que ha nacido en un poema escrito por Francisco Contreras Molina. Me gusta cuando te ríes. Me gusta sentirme madre, me gusta sentirte mío, me gustas cuando me miras, me gustas cuando te miro. Lo que más de ti me gusta, lo que más de ti yo ansío, lo que le pido a la vida, lo que a Dios yo le suplico, que no nos separe nada, ni la muerte ni el destino, que no se rompan los lazos de tu corazón y el mío. Me gustas cuando te ríes y crea tu risa un río donde naufragan mis penas y rema tu poderío. Me gustas cuando te caes entre mis brazos vencido. Me gusta ver tu silencio en mi regazo dormido. Me gustas cuando me dices cosas que son sin sentido. Senderos que son cadenas desde tu boca a mi oído. Me gustas porque te tengo y te abrazo y te bendigo. Porque eres mi Dios, me gustas y más me gustas por hijo. Me gustas porque me gustas, le dice la flor al lirio. Repite el viento a la brisa y la brisa a mis suspiros. Fíjense que este es un poema de amor maravilloso. Es un poema dedicado a la Virgen, al niño. Me gustas cuando te rías. Bueno, en este libro, libro de visitantes, incluso se nos da la referencia de un soldado romano que llega al establo. ¿Por qué llega? Llega porque Herodes le ha pedido hacer un informe para entregárselo. Entonces vemos cómo todos llevan regalos al portal, cómo la demandadera, que se llama Marta, dice a los padres, dice que los padres del niño están agradecidísimos de todo lo que llevan, les llevan hasta un gallo que canta y que tiene unas plumas preciosas doradas en la cola. Y lo más bonito del libro es esa conferencia de los cuatro reyes. ¿Quiénes son los cuatro reyes? Los cuatro reyes son esos magos astrólogos que están guiados por la estrella y que han llegado a Belén y van a visitar al rey Herodes. El rey Herodes está muy preocupado, pues se decía, por aquellas gentes que iban al establo a conocer a ese niño que acababa de nacer, que tenía esa mirada tan divina y que esa mirada que enamoraba y que daba alegría, Herodes está muy preocupado porque cree que le ha llegado un rival. Los reyes dicen a Herodes que la estrella le señalaba a un dios escondido. Estos reyes, Herodes les pregunta que, bueno, que quiénes son, y ellos dicen que se dedican a la investigación de las esferas celestes, al estudio de las plantas, de los animales. Herodes les dice, ¿y el oro? Y entonces ellos dicen que no les obsesiona el oro, porque el oro está matando y por eso lo han dejado de fabricar. Y solo hemos guardado unas pocas monedas. Herodes entonces les pide algunas, pero ellos contestan diciendo que es imposible, porque unas pocas monedas de oro, incienso y mirra, en este momento lo tienen nuestros pajes que van camino de Belén. Herodes les hace una pregunta terrible, les dice, ¿cómo se las arreglan ustedes con tanto traidor? Herodes está pensando en ese niño que está en el establo. Entonces ellos se miran entre sí y le dicen a Herodes que ellos no tienen esos problemas. Entonces los reyes marchan, esos reyes astrólogos van al establo. Allí está la estrella ya coleando, que les ha conducido a ese pesebre, y es cuando se arrodillan y dicen: Señor, Rey del Cielo, hemos venido siguiendo a la estrella y ante vos nos postramos. El libro, este libro de visitantes, nos dice que se hizo un enorme silencio, se veía colear la estrella que les había conducido al establo, y nos sigue contando cómo a los pocos días van a tener que huir a Egipto, ese matrimonio, ese José, la Virgen y ese niño, junto con la disponedora, junto el buey, junto con el buey y la asnilla iban a llegar a Egipto. Y este libro de visitantes, lo interesante es que al final del relato, el lector va a leer el origen de este relato, perdón por la redundancia, porque al parecer un comerciante griego mostró un interés en el siglo I después de Cristo por contemplar el lienzo donde había reposado el niño en el establo. Ese lienzo lo tenía una lavandera, él lo contempló. El lienzo decía que tenía un resplandor que casi cegaba cuando se contemplaba. Todo esto se pasó por él a un manuscrito que se conservaba en la biblioteca del monasterio del Monte Athos en Grecia, y en el siglo XIX un viajero inglés entró a la biblioteca, lo leyó, se quedó sorprendido, lo copió, lo tradujo. Este viajero muere, lo heredan sus hijos, lo venden como creyendo que era una mercancía sin importancia, y esto es lo que este escritor José Jiménez Lozano nos da a través de este libro, porque el autor del manuscrito, la importancia es que fue aquel comerciante griego que había pasado muchos años en la Palestina romana, había recogido información de aquel niño, de aquel lienzo donde había estado en aquel establo, y este manuscrito pues estaba recogido en hojas de papiro a mediados del siglo I después de Cristo. Repito, el libro de los visitantes de José Jiménez Lozano. Y ahora vamos a pasar a un libro escrito por Azorín, cuyo título es Lo que lleva el rey Gaspar, cuentos de Navidad. Bueno, son 16 cuentos, por supuesto yo he seleccionado 3 de ellos y se los voy a mencionar muy rápidamente porque todavía nos quedan muchas cosas. Azorín, saben ustedes que fue un escritor miembro de la generación del 98, nació en Monóvar, en Valencia, en 1873 y murió en 1967 en Madrid. Y la editorial Clan tiene una colección muy bonita de cuentos de Navidad. Este libro es de Azorín y se titula Lo que lleva el rey Gaspar. Y el título del libro comienza el título del primer cuento. Entonces Azorín nos cuenta cómo los reyes van caminando durante la noche, cómo entran a la ciudad de Belén y cómo el rey Melchor de la barba blanca deja a los niños inteligencia. Y cómo el rey Baltasar, ese rey de bigote y perilla, les va a dejar bondad. Y cómo el rey Gaspar, ese rey de la nariz picuda y labios apretados, va a dejar a los niños en una cajita de plata ilusiones. Entonces me ha parecido precioso esto de que nos dejen ilusiones, porque, bueno, no solamente a los niños, sino a los adultos, porque creo que es lo que necesitamos para poder seguir viviendo y para poder entender cosas que no entendemos ya. Bueno, en este libro es muy curioso porque hay 3 cuentos que están relacionados con la lotería. El que hace el prólogo del libro dice que la Navidad comienza en nuestro país con el sorteo del gordo, el 22 de diciembre, y acaba el 6 de enero, después de descubrir si los Reyes Magos nos han dejado algo en nuestros zapatos o no. Bueno, pues hay 3 cuentos sobre la lotería, yo he seleccionado 2. Uno se llama Lotería y cuenta la historia de Pablo Deza, que compró Se va a Madrid a trabajar y entonces en Madrid pues compra un décimo de lotería. Y cuando regresa le promete a los amigos del pueblo participaciones del número ganador, que según él era 19.230. ¿Pero qué ocurre? Sigue haciendo cosas en Madrid y resulta que cuando ya está en el día 22, por la noche, alguien le dice que ha sido el número ganador, ha sido el 18.230. Entonces él abre su cartera y de repente dice, caramba, no era el 19.230, era el 18.230. ¿Qué hago yo ahora? Yo había prometido a la gente de mi pueblo participaciones. ¿Qué hago? ¿Se lo digo o no se lo digo? Lean ustedes el cuento para saber qué decisión tomó Pablo Deza. Y después hay otro que se titula El dinero llama al dinero, y es la historia de un vigésimo que estaba oculto en una capa. Bueno, pues el propietario se llama Manuel García, ha heredado una capa de su bisabuelo y de repente un día estrena la capa. Es 22 de diciembre y compra un vigésimo de la lotería de Navidad. Y como no quiere que lo sepa nadie, descose la capa por dentro, mete el vigésimo, lo cose y se va un poco de fiesta. Se va a cenar y cuando regresa a casa esa noche, pues que parece que se encuentra mal, tan mal, que ha cogido una pulmonía y a los 4 días muere. Ese vigésimo había salido premiado y el premio eran 750.000 pesetas. Bueno, esa capa va a hacer un trayecto, porque esa capa va a pasar a un prendero, después va a pasar a un actor que se hunde su barco y se ahoga, después va a pasar a un actor de cine que va a morir, después va a pasar a un pintor que tiene una vida un tanto extravagante y al final se va a suicidar, y de repente pues va a pasar a un vecino que se va a enterar de que el pintor tal ha muerto y bueno, va a recoger todos los cachivaches y de repente se encuentra la capa y se la pone y de repente dice, ¿qué hay aquí? Y encuentra el vigésimo en aquel bolso. No les digo lo que pasa porque ya el título ustedes se lo imaginan. El dinero llama al dinero. Se va a hacer un rico impresionante y bueno, pues ya les dejo ese libro de Azorín que les repito, se titula Lo que lleva el rey Gaspar, cuentos de Navidad. Bueno, el tercer libro es un libro que tiene muchas páginas, tiene 622 páginas. Es un libro titulado Cuentos de Navidad de los hermanos Grimm a Paul Auster. Son 38 relatos navideños que abarcan pues más de 2 siglos de literatura, proceden de diferentes tradiciones occidentales y se inaugura con aquel clásico de Charles Dickens titulado Canción de Navidad. ¿Saben ustedes que los protestantes habían condenado la festividad de Navidad porque no dejaban pues que la gente se riera, que hubiera alegría? Y entonces Charles Dickens es el que va a introducir factores navideños de reunirse la familia, darse regalos, comer, cantar villancicos. Y hay un cuento muy famoso que es la Canción de Navidad, que no voy a decir nada más de él, que ya saben ustedes que es la historia de un tío muy egoísta que se llama Scrooge, es un nombre avaro, que va a ser visitado por el espectro de su socio, que es Jacob Marley, y entre la visita de su socio y la visita de los espíritus de la Navidad pasada, la presente y la futura, este hombre va a cambiar y va a ver que en la vida no se puede ser egoísta, que todo no puede ser para uno y hay que pensar en los demás. Hay otro cuento que a mí me parece que es precioso, que se titula Ojo de Estrella. Es un cuento de un escritor finlandés. Es un cuento donde se pasa mucho frío cuando se lee. Es un cuento donde se intenta unir la tradición pagana con la tradición cristiana, porque vemos cómo es las estrellas, que representan algo así como el pliegue del manto de Dios en su creación infinita, pues van a guiar un poco a los personajes del cuento, menos a una, que es una mujer. Entonces lo que sucede es que una niña, Lapona, va con su madre por la nieve. A la madre se le cae de los brazos la niña, se pierde y va a ser recogida por un colono que regresa a su casa. La niña tiene unos ojos tan luminosos que por eso el cuento se llama Ojo de Estrella. Tiene un brillo especial. Se la lleva a su mujer como regalo, pero esa madre adoptiva va a creer que esos ojos que tiene la niña, en lugar de significar la encarnación del bien, son la encarnación del mal. Y bueno, va a tener unos comportamientos con ella terribles. Bueno, hay otro cuento que es muy divertido, que es Las tres misas rezadas, que es un cuento de un francés, Alfonso Daudet, donde se cuenta con mucha ironía las costumbres del clero y nos cuenta la historia de un reverendo, el padre Balaguer, que es un prior y su capellán, que en la noche del 24 pues tienen que oficiar tres misas. Pero están pensando en una cena a la que han sido invitados en el castillo de los señores para los que trabajan. Y entonces tienen tanta prisa en llegar a esa cena porque van a comer de una manera suculenta, van a cenar unos manjares tremendos, que la tercera misa del gallo pues va a ser oficiada con tal rapidez que los que están en la misa dicen: Dios mío, qué misa, señores. Hasta la estrella de Navidad palideció de espanto ante la confusión de los fieles por la rapidez de las palabras, el salto del credo, el paternoste, en fin, que dice que la gente estaba alucinada. Entonces estos, cuando llegan a la cena, pues bueno, se ponen tremendos de comida, y es lo que pasa. Tras la cena, cuando llega el prior a su casa, pues empieza a tener dolores y muere la misma noche de Navidad. Y no se pueden imaginar ustedes lo que le va a costar al prior entrar en el paraíso, las dificultades que le van a poner. Entonces, para eso tienen que leer ese cuento. Hay otro cuento que creo que es precioso, que se titula La estrella blanca. Ya saben, La estrella blanca, escrita por Emilia Pardo Bazán, que nació en La Coruña en 1851, murió en Madrid en 1921. Entonces nos da una visión muy particular de los tres reyes magos. Ella era una mujer muy particular también. Dice que Baltasar es el rey sabio, es el que estudia el firmamento. Gaspar no estudia nada, lo único que quiere es dominar el mundo, y ahora lo que quiere es conquistar Roma. Y Melchor, a pesar de su negra piel, pues que es un apasionado de las mujeres. Y nada, y no solamente exige el cuerpo, sino el alma. Quieren que las mujeres se le entreguen en cuerpo y alma. Bueno, entonces, tanto Gaspar como Melchor andan un poco confusos y van a ver a Baltasar, que es ese rey sabio, el que estudia el firmamento. Y entonces Baltasar les dice que se dejen de perendangas, que él ha descubierto una estrella desconocida y que esa estrella es la que va a salvar a los hombres. Entonces les enseña, les saca, ven todas las luminarias del firmamento y ven una que es un astro de luz más blanca que las otras. Se arrodillan, doblan sus rodillas, lloran de gozo y se disponen a seguirla. Entonces es un cuento muy bonito cómo van siguiendo, y por eso dice Emilia Pardo Bazán que los magos reyes fueron santos por haber seguido a esa estrella. Después hay un relato casi de ciencia ficción, que es de Ray Bradbury, ese escritor del que yo les presenté este año Fahrenheit 451, una de las relatos de ficción así más famosos, y tiene un cuento de Navidad que se llama El regalo. Y parece ser que, según Ray Bradbury, en el año 2052 los niños van a seguir deseando regalos de Navidad. Entonces, él, su esposa y su hijo marchan a Marte en un cohete el 24 de diciembre del año 2052 y no les dejan en la aduana pasar el regalo de Navidad. Y entonces el padre dice: ¿pero qué le voy a regalar yo a mi hijo de Navidad? Entonces entra a una cabina que tiene la puerta cerrada, llama tres veces, luego dos, usa un código, la puerta se abre y descubre a través del ojo de cristal el espacio. Y entonces dice: este va a ser el regalo. Llama a su hijo y a su esposa, y el niño se queda sin aliento al contemplar el espacio. Y de repente se escuchan villancicos, voces en la cabina. El niño avanza, aplasta su cara contra el cristal, mira el espacio, la noche profunda y el resplandor de 100.000 millones de maravillas, de maravillosas, velas blancas, que eran las estrellas. Y finaliza con, bueno, finalizo la selección con un cuento de el escritor Paul Auster, ese escritor del que yo traje en la primavera Brooklyn Follies, una novela, porque Paul Auster murió el 30 de abril del año, de este año, del 2024. Tiene un cuento de Navidad que es una maravilla, que es el cuento de Navidad de Oggy Rein, que lo pueden ustedes encontrar individual también en la editorial Bucket. Entonces, Paul Auster, el escritor, compraba cigarrillos holandeses en un estanco de Brooklyn, cuyo propietario era Oggy Rein, un chico joven, que tenía una gran afición, que era hacer fotografías, pero fotografiaba su calle a la misma hora, pero en días diferentes y en distintas épocas del año. Tiene una colección de miles de fotografías. Entonces, una mañana se las va a mostrar a Paul Auster, al escritor. El escritor está un poco nervioso porque el periódico le ha encargado pues que tiene que publicar un cuento en Navidad y no sabe qué cuento, no sabe la temática. Y entonces este joven le cuenta lo que le sucedió, cómo hacía un año, de repente, en tiempo de Navidad, llegó un adolescente, robó en el estanco, él siguió al ladrón y se le cayó una cartera, cogió la cartera y la guardó. Y de repente un día abre la cartera, ve una dirección y se acerca a esa dirección. Y cuando llama, sale una señora mayor ciega. Y con esa señora mayor, él sale a una tienda, compra una cena de Navidad y se hace... Perdón, de una máquina de fotos.
Bebe un poquito de agua.
Voy a tomar un poco de agua, sí, ¿no? Muchas gracias.
Con calma, vamos despacio, ¿eh?
Y entonces, pues ese va a ser el cuento que va a utilizar nuestro escritor, Paul Auster, este escritor que además fue premio Princesa de Asturias en el año 2006. Y este relato es muy importante porque fue el preludio de una película que fue Smook, una película llevada al cine, que fue dirigida por un japonés y por Paul Auster en el año 1995 e interpretada por William Hurt. Entonces, bueno, pues de esos 38 relatos yo les he seleccionado estos relatos. Y ahora vamos a pasar, quedan ya un par de textos, al libro que diríamos que es el libro que yo más quiero, de cuentos de Navidad. Es un libro que está publicado en Alianza Editorial, son 15 cuentos para leer cada uno de ellos en los días de la Navidad. En este libro la Navidad comienza el 23 de diciembre y acaba el 6 de enero. Y el primer cuento es un cuento escrito por Vicente Blasco Ibáñez, que nació en Valencia en 1867.
Vaya colección de literatos que estás haciendo hoy.
Exactamente, y murió en Francia, en Mentón, en 1928. Tiene un libro que es un cuento de Navidad, que es una maravilla, que es El Premio Gordo. Tengan cuidado, porque ya saben que el domingo es el sorteo de la Navidad. Entonces, este relato es una fábula sobre lo inestable que es basar la felicidad en los bienes materiales. Entonces, la imaginación tan febril del personaje del cuento, que se llama Jacinto, tiene una imaginación tan prodigiosa que le hace vivir que le ha tocado el gordo de Navidad. Pero no saben ustedes, le toca el gordo y su vida va a cambiar, pero va a cambiar absolutamente todo. Va a progresar en su situación económica, pero va a descender en su situación personal y familiar. Incluso va a estar a punto de perder a su esposa. Bueno, pues al final esto va a ser un sueño, va a ser un producto de la imaginación de tal magnitud que cuando al día siguiente está con un amigo y se lo cuenta, dice, tengo miedo hasta de que me toque el gordo por si me pasa lo que yo he imaginado. Repito, El Premio Gordo, Vicente Blasco Ibáñez. Por supuesto, el segundo es Maese Pérez el Organista, esa leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer. Hay que leer este cuento, este relato, el 27 de diciembre. Nos iríamos a Sevilla, en el atrio de Santa Inés. Y entonces Bécquer nos dice que oyó esta tradición a la demandadera del convento antes que comenzara la Misa del Gallo. Pues nos cuentan cómo todos los 24 de diciembre a las 12, cuando el sacerdote está ya con la consagración, el órgano, lo que se escucha, son los mismos ángeles los que inundaban la iglesia. Pero ¿qué ocurre? Que un 24 de diciembre, pues parece que no llega Maese Pérez, dicen que está enfermo, y de repente llega. Y cuando llega el momento de la consagración, bueno, pues la multitud se queda atónita ante toda la celestial música que se escucha en el atrio de Santa Inés. y de repente Maese Pérez muere. Apoya la cabeza y manos sobre el órgano y muere. Pero ¿qué ocurre? Que al año siguiente, en esa Navidad, pues resulta que se escucha el órgano. Y la hija de Maese Pérez se acerca al órgano y de repente ve a su padre y dice, miradle, miradle. Bueno, entonces es una maravilla este relato, porque además es muy curioso, porque esa demandadera, esa mujer que es las mujeres que se ocupaban de todas las cosas del pueblo, disponedoras, dice a su amiga, si es que una vez muerto se escuchaba a Maese Pérez, dice, es que hay busilis es intríngulis. Ellas decían, claro, dice, sería el alma de Maese Pérez la que tocaba el órgano. Después hay un relato maravilloso de Benito Pérez Galdós que se titula La mula y el buey. Pérez Galdós nació en Gran Canaria en 1843 y murió en Madrid en 1920. Bueno, este cuento es una delicia. Es la historia de una niña que está muy enferma, que se llama Celinina, que sus padres le han comprado ya todas las figuras para que monte el nacimiento, pero que el buey y la mula, su padre, que no le trae estas las dos únicas figuras que le faltan para completar el nacimiento. Y de repente, un día muere esa noche con un desconsuelo total porque le falta la mula y el buey. Su padre se queda desconsolado, lamenta haber fallado a su única y adorada hija. Celinina ya está en el ataúd. Está preparada, le han puesto un ramo de flores en la mano, la dejan en el velatorio y esa noche Celinina abre los ojos, extiende sus brazos hacia arriba y vuela y desaparece. ¿Y a dónde va? Pues es que resulta que Dios permite en aquel Madrid de aquella Nochebuena que mientras los niños cantan villancicos y están en sus nacimientos, los niños que han muerto bajen a la tierra y empiecen a revivir y a jugar un poco con las figuras del nacimiento. Pero ¿qué ocurre? Que como Celinina está obsesionada con la mula y el buey, coge dos figuras. Y los alborotadores, estos que bajan, cuando dicen que hay que regresar de nuevo junto a Dios, dicen, pero oye, guapa, ¿qué es lo que llevas? Haz el favor de soltar esas dos figuras. Y Celinina dice, no, son pa' mí. Y entonces dice, baja en un vuelo y deja esas figuras, deja eso que es de la tierra, y en la tierra debe quedar. Y entonces, efectivamente, leemos cómo a la mañana siguiente, cuando ya van a recoger el cadáver de Celinina, la familia ve que en las manos no está el ramo de flores, sino que la niña tiene en sus manos la mula y el buey. Bueno, hay otro cuento que son los dulces del año para que ustedes se vayan preparando y tengan mucho cuidado. Emilia Pardo Bazán. El año nuevo se ha vestido de gala con traje de marinero, con bucles rubios y quiere corresponder a los piropos de algunas personas entregándoles bombones. Se vuelve loco, bombones, confites, en fin. Pero de repente la gente empieza a lamentarse. Que me he quedado sin casa, mi marido se ha liado, tiene un amante, no puedo pagar la hipoteca, he perdido mi pleito, en fin. Y entonces el año nuevo dice, bueno, esto ya no lo soporto, me tengo que marchar porque tanto lamento me va a matar. Entonces el año nuevo se va a un monte y en ese monte divisa a un carbonero. Y entonces el carbonero le dice al carbonero, dice, pero tú también vas a ser ingrato y no vas a querer recoger estos bombones y estos confites que te voy a dar. Y dice el carbonero, bueno, es que soy hombre. Y entonces le dice, pero a ver, ofréceme. Y entonces el año nuevo le ofrece confites y el carbonero le dice, bueno, a ver, es que si no hay una dosis en estos confites de resignación y de olvido, no voy a poder recogerlo. Y de repente el año nuevo le dice, pero ¿de modo que no quieres nada de mí? Si soy el año nuevo. Y dice el carbonero, ah, en este caso, ¿podrá usted hacerme un favor infinito? Y dice el año, dime cuál, carbonero. Y dice el carbonero, que pase pronto. Fíjense lo que le ruega el carbonero al año nuevo, que pase pronto. Esperemos no tener que decir nosotros esto con el año 2025 que nos llega. En este libro hay otro relato que llama la atención porque es un sermón de Navidad de aquel escritor de la Isla del Tesoro, Stevenson, pero es un sermón laico, es curioso. Stevenson dice que la Navidad tiene que sugerir siempre pensamientos de alegría, que eso es lo adecuado, que lo importante es la amabilidad y la alegría, que eso va por delante de la moralidad, que fue el moralista, el fariseo, con quien Cristo no pudo, y que si sus principios morales le entristecen, puede estar seguro de que no son los correctos. No les digo que los deseche, pero ocúltenlos como un vicio para no estropear la vida de la gente sencilla y buena. Fíjense lo que dijo Stevenson. Y después, el último es el regalo que seguro que ustedes lo recuerdan, ese cuento de Navidad escrito por un escritor estadounidense que hay que leer el día 6 de enero. El seudónimo era O. Henry, pero su nombre era William Sidney Potter. Es la historia de Della y Jean, que sacrificaron sus dos más grandes tesoros en la noche de Reyes, uno a favor del otro. Ya estoy acabando. Della solo tenía $1.87 y lo que hace es cortarse la melena, una melena maravillosa que le caía y que ni la reina de Saba había tenido un pelo tan espléndido. Y él lo que hace con un reloj de oro que había heredado de su padre y de su abuelo es venderlo, porque Della estaba obsesionada con unas peinetas de Carey que había visto en una tienda en Brooklyn. Entonces ella llega a casa y sin el pelo le han dado $20 y con esos $20 ha comprado la cadena para ese reloj. Y cuando llega le dice: por favor, Dios, hazle creer a Jean que sigo siendo bonita. Entonces él llega, la ve que está sin el pelo y dice: no te preocupes, que el pelo va a seguir. Y entonces él la dice, la abraza y saca un paquete del bolsillo y están las peinetas, que bueno, y entonces ellos se abrazan y se dicen: ¿qué tal?, le dice él, si pones la carne al fuego y cenamos, porque yo vendí también mi reloj para poder comprarte las peinetas. Lo más bonito del cuento es que nuestro escritor americano nos dice que los Reyes Magos eran sabios, pues llevaron regalos al niño en el pesebre y crearon la tradición de dar obsequios en Navidad. Y el último libro es un libro que es de Vallinclán Ayala, Cuentos Españoles de Navidad. Y de este libro les recomiendo El Republicano y los Reyes Magos, de José María Pemán. Es un cuento en el que un padre que se llama Sócrates tiene un hijo que ha pedido una trompeta, pero el padre, que es un republicano federal y no cree en los reyes, dice que esto no puede ser. Hay que acostumbrar al niño desde chico a no pedir nada a los reyes. Su madre le dice: pero hombre, si ha pedido una trompeta. Dice: nada, al son de las trompetas la humanidad ha cometido todas las mayores tropelías y estupideces. Entonces, por la noche, la madre no hace caso a su esposo y va pacientemente a la habitación, deja la trompeta y el padre la sigue y ella siente un empeñón y empieza: Plutarco, tu madre es la que te ha traído esa ridícula trompeta, no creas nunca que han sido los Reyes Magos. Es una superchería. Y al día siguiente el padre llega a la habitación y le dice: Plutarquito, ¿quién te ha traído la trompeta? Y el niño dice: toma, los reyes. Dice: no puede ser. Dice: pero papá, por favor, yo vi a los reyes, llevaban unos mantos largos, luego me dormí y soñé que tú estabas en mi cama gritando, parecías un muñeco de feria, decías que la trompeta me la había traído mamá y cuántas tonterías más. Yo no recuerdo los disparates que decías. Entonces el padre, Sócrates, dice: pero bueno, los Reyes Magos han podido más que yo, pues sus verdades eran los sueños de mi hijo. Y ya no puedo seguir porque ya son casi las 10:57.
Las 11.
Y me vas a dar permiso para finalizar con, como ya va, nosotros ya vamos a avanzar, aunque este año hemos empezado el día 17, vamos a avanzar. Y yo quiero leerles un poema precioso de un escritor de nuestra tierra, José Luis Hidalgo, que nació en Torrelavega en 1919 y murió en Madrid en 1947. Bueno, pues este poema, y con esto finalizamos ya el programa de hoy, que es la Navidad en la literatura. Ya les he dicho que iban a estar presentes la Nochebuena, pero también la Noche de Reyes. Bueno, pues José Luis Hidalgo tiene un poema precioso cuyo título es que es la noche de Reyes. Y empieza así: que es la noche de Reyes, duérmete pronto. Ya se oyen sus caballos bajo los chopos. Duérmete, hijo, duerme, cierra los ojos, que si te ven despierto por ser curioso, tus zapatos al alba estarán solos. Duérmete, hijo, duerme, cierra los ojos, que están los Reyes Magos bajo los chopos.
Muy bonito.
Bueno, pues...
Muy bello.
Podíamos estar...
Intenso, ¿eh?
Tiempo y tiempo, muchísimo claro. Más. Podíamos estar aquí horas y horas, porque la verdad es una maravilla lo que tenemos, los cuentos de Navidad, no solamente de nuestra literatura, sino de la literatura universal. O sea, es una auténtica... pasada, como diría un adolescente.
Conchita, muchas gracias. Feliz Navidad para ti en la voz de Machín. Pues vale. Lo hacemos así para todos los oyentes. Y te esperamos en 2025.
Pues sí, llegaremos a 2025.
Felices fiestas.
Y feliz Navidad, Noé. Feliz Navidad a Rosa. Feliz Navidad a todos nuestros oyentes. Y bueno, pues feliz Navidad a todos, a los que están muy lejos, muy lejos, muy lejos. Y que yo creo que están con nosotros todavía.
Bueno. También a través de Radio Laredo pueden estar un poquito más cerca.
Seguro que sí.
Gracias y felicidades.
Hasta el año que viene.
De aquella viejita que tanto adoré. Mi madre del alma que no olvidaré. Navidad que con dulce cantar te celebran las almas que saben amar.